arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel.
Ya está aquí en Boulevard Magazine Diego Calleja. Hola, Diego.
Egunon.
¿Qué está haciendo Lejarza? ¿Bailando la sintonía?
Bailando la sintonía.
Bailando Rafael.
Es que no, no decae esta sintonía. Está siempre ahí.
Está ahí a tope.
Y además habla del trabajo, que es una cosa que nos gusta.
Es una cosa que nos gusta muchísimo. El nuestro en concreto y que haya para todo el mundo más, si cabe.
Claro que sí.
Bueno, hoy vamos a hablar de justicia, de un gremio que, bueno, pues son como las y los Robin Hood del sector. Hoy defiende el sector de abogados y abogadas de oficio, que es una cosa que nos apasiona, ¿verdad? Que nos gusta mucho lo que hacen.
Sí, sí, Miriam.
Aunque a veces no sepamos explicarlo bien.
Ahora vamos ahí a eso. Hoy defiendo a abogados y abogadas que aceptan el turno de oficio. ¿Y cómo es eso? Pues muy sencillo. Eso que vimos en las pelis, cuando detienen a alguien que le dicen tiene usted derecho a un abogado y si no puede costearse ninguno se le adjudicará uno de oficio, pues eso. Decía al principio que ellos y ellas aceptan el turno de oficio porque no es obligatorio, aceptan el reto, lo toman como una opción por amor al oficio y a la justicia en mayúsculas. Y si ellos y ellas se defienden y se preocupan de la justicia, ¿quién se preocupa de ellos? ¿Nadie va a pensar en los abogados y las abogadas de oficio?
Partiendo piedras en la prisión, luché contra la ley y la ley ganó. Luché contra la ley y la ley ganó. Busqué el dinero.
Luché contra la ley y la ley ganó. No sé, sí. Diego, si esto ambienta bueno, bien de lo que vamos a hablar en
pues,
los próximos minutos.
A veces ganan unos y otras otras.
Vamos a saludar a nuestros invitados de hoy. Ana Llamazares es abogada que acepta el reto del turno de oficio. Hola, Ana, egunon.
Egunon.
¿Qué tal, cómo estás?
Y feliz año.
Lo mismo.
Igualmente, Ana.
¿Cuándo te toca turno?
La semana pasada, el martes, precisamente tuve guardia de víctimas de violencia doméstica.
Uh-huh. ¿Eso supone estar con el teléfono concreto 24 horas?
Eso es, empezamos a las 7 de la mañana hasta al día siguiente, a las 7 de la mañana, donde nos hace el relevo el compañero o la compañera que le toque.
Uh-huh.
Pero realmente no son solo esas 24 horas, tú has realizado una asistencia el día que te toca la guardia, por la tarde o por la noche, y al día siguiente, a pesar de que ya no estés, entre comillas, de guardias, tienes que asistir al juzgado porque, digamos, te llevas a esa persona a la que has asistido. Si no, figuraros la problemática que pudiera nacer para que esa persona que ha estado detenida habla con un abogado por la noche, al día siguiente se presenta otro señor o otra señorita a la que le tiene que contar la batalla. Entonces, a veces es verdad que vamos con la ojera. Pero bueno, es lo que nos toca.
Claro, Ana. También tenemos al otro lado del teléfono a Anselmo Carrasco. Buenos días, Anselmo.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien.
Feliz año a todos igualmente.
Igualmente. Anselmo ha escrito el libro Crónicas de un abogado de oficio y en el libro pues mezcla realidad y ficción, pero creo que en vuestras tareas de turno de oficio es probable que a veces la realidad gane a la ficción.
Pues sí, así, a veces sí, así es. Entonces, bueno, pues en el libro sí plasmo un poco pues todo esto que tenemos en el juzgado, ¿no? El procedimiento desde que nos llaman del Colegio de Abogados para asistir a comisaría y luego pues todo lo que hacemos en los juzgados, ¿no? Y lo quiero plasmar de una manera así bastante fácil de entender pues, para que la gente de a pie pues lo entienda, ¿no?
Ana, hablabas antes de los horarios. Habría que poner un poco los horarios determinados
poco de orden.
Para delinquir. A ver, ordénense. No delincan entre las 12 y las 6 de la mañana, por favor.
En Bélgica, por ejemplo, ¿no? Que a ciertas horas pues ya no va la policía y eso que te ahorra.
Claro,
¿no?
Eso es. Bueno, que supongo de hecho que ahora con el toque de queda estaréis más relajadas y relajados por la noche.
Pues debo decir que no.
Por lo que sea el toque de queda, igual no es algo que les preocupe mucho. ¿Eh? Si alguien va
la verdad, no, creo que no influye. De hecho, muchas veces uno piensa que siempre el delito se comete fuera de casa y en casa también se cometen a veces auténticos atrocidades y dramas con los que nos encontramos.
Uh-huh.
Sí, de hecho ahora, además ahora en el con el tema del confinamiento y tal han subido mucho los delitos de sobre violencia de género y todo esto, o sea que.
Oye, Anselmo, ¿se repiten, hablemos de reincidencia, se repiten, os encontráis en el turno de oficio con, digamos, clientes que reinciden? De esto hasta el punto de saludarse, de decir, hombre, Antonio, otra vez por aquí, ¿qué has hecho?
Sí, sí, eso es así. Y además, allí en Euskadi no lo sé, pero aquí en Madrid, si tú llevas a un delincuente desde el principio, si él vuelve a delinquir, te suelen llamar a ti otra vez, al mismo abogado, ¿no? Uh-huh. Porque ya le ha llevado anteriormente el procedimiento.
¿Aquí también, Ana?
No siempre. A mí, por ejemplo, sí que me ha tocado, pues digamos, el procedimiento principal, pero, por ejemplo, cuando se produce una orden de protección y en este caso la persona que está obligada a no comunicarse o no aproximarse a alguien, esos posibles quebrantamientos, que en ocasiones son múltiples, son designados a diferentes compañeros. Es decir, que a mí me ha tocado pues recibir igual 10 llamadas de 10 compañeros que les ha tocado los diferentes quebrantamientos preguntándome acerca pues del procedimiento origen, ¿no? Claro. Pero bueno, sí que te das
el
cuenta
caso
de...
caso cero, ¿no?
El caso cero. El caso cero, eso es.
Ana, la lectura de derechos que hablaba al principio a los detenidos y a las detenidas, ¿es tal cual como aparece en las películas, como nos la imaginamos?
En versión resumida. Pero sí que es cierto que sí que se les dice aquello que puede aparecer como muy cinematográfico de tienen ustedes derecho pues a que venga un abogado, a hacer la llamada de teléfono, a si no se encuentra bien, a que acuda a un médico. De hecho, se les lee esos derechos no estando nosotros presentes y cuando llegamos nosotros sí que se vuelve a hacer esa lectura de derechos porque tenemos que ser fieles testigos de que esa lectura de derechos efectivamente ha sido realizada.
Uh-huh. Pero hay veces que esperan a que lleguéis, ¿no? Para no hacerlo dos veces, ¿no? Para amortizar tiempos.
Bueno, depende, supongo, cómo esté el calabozo.
Claro. Uy, de eso
tenemos que preguntar. Anselmo, ¿la ficción en concreto, bueno, no sé, la imagen que tenemos de los calabozos es real o no? Quiero decir, no lo imaginemos siempre como un sitio especialmente organizado,
agradable,
limpio,
no.
Que huela bien.
No, no, todo lo contrario. Nosotros, de hecho, cuando bajamos a calabozos, bueno, pues empieza que se normalmente está pues en los sótanos y bueno, según va bajando las escaleras, pues va llegando así un olorcito un poquito especial y bueno, pues deprimente. La verdad es que los clientes nos dicen pues eso, que estar en un calabozo que es deprimente, que está lleno de mierda, que es bueno, uno
olor... Sí, que desincentivar la gana, me imagino, ¿no?
Claro, sí, no, estás luego, a gusto. Y yo no sé, vamos, y clientes que a lo mejor pues que tampoco han estado nunca, ¿no? Hay clientes que pues que han delinquido ese día, por lo que sea, o han tenido una riña o una alcoholemia o algo así, y bueno, pues están por primera vez en calabozos y desde luego que se les quita la gana de pasar otra noche.
Por aquí también, Ana, ¿te imaginas como en las películas que decíamos, claro, ¿no? Que en todo calabozo hay alguien con un abrigo bueno que no sabe muy bien cómo ha llegado ahí, suponemos que porque ha bebido y no recuerda nada. Por aquí también.
Sí, es muy frío. Pues bueno, la sensación de por favor, haz lo que quieras, pero sácame de aquí. Con eso yo creo que se resume todo. Sí, nadie está a gusto, todo el mundo quiere que a poder ser cuanto antes, por favor, haz lo que tengas que hacer.
Ana, ¿hay clientes tan tiquismiquis hasta el punto de que te corrigen la declaración hasta la última coma, en plan, yo no he dicho exactamente adelantar por la derecha 220 kilómetros por hora, sino sobrepasar por la derecha?
Esto
220.
Parece de examen de conducción.
Pues es que la gente se arriesga a cabrear a su abogado defensor también.
No lo sé, por eso pregunto. Si
hay, bueno, ahora la tecnología nos ha ayudado muchísimo en esta situación, porque normalmente, o al menos en dependencia policiales nos acogemos a nuestro derecho a no declarar, pero principalmente porque nos faltan un montón de documentos, la copia de atestado, la versión A, la versión B. Entonces, evidentemente, casi por el criterio de prudencia, siempre dices, bueno, ahora no declares y que nos reservamos en su caso nuestro derecho a declarar ante su señoría y si procede, ¿no? Yeah. Pero cuando ya se declara en el juzgado, la tecnología, por eso digo que nos ha dado una gran ventaja, es que ya aparece todo, digamos, ya no se hacía como antes ese arte amanuense donde se recogían aquellas actas. Algunas veces todavía se siguen haciendo, ¿eh? Pero la ventaja que nos proporciona es que todo queda grabado. Entonces ahora ya, pues, no hace falta, pues eso, ¿no? Si no, yo dije adelantar o dije por la izquierda o dije por la derecha o esto no está recogido, porque como está todo en soporte audio, es magnífico, claro. Pero sí, hay algunos que sí que pasaban el boli rojo y ojo, que tenían razón, es verdad.
Anselmo, Ana ha sacado un tema muy interesante que es decirle al cliente que, bueno, que tiene el derecho a no declarar en ese momento y guardarse la declaración. Y aún así seguro que hay alguno que dice, pero yo quiero decir una cosa que...
Sí. Hay veces que por mucho que le digan, no, mejor que no declares, que eso es verdad, ¿no? Normalmente pues les instamos a que no declaren en comisaría, pues para que luego no haya... Porque diga una cosa en el juzgado y diga otra en comisaría, ¿no? Entonces, pues sí, a pesar de eso, pues yo quiero declarar porque esto es así, yo tengo el derecho a declarar y tengo la verdad y tal. Y digo, bueno, pues si no, vamos a ver, a los abogados normalmente nos hacen caso, la verdad que sí. Pero hay veces que no, hay alguno que no. Hay algún cliente pues que se encabezona en que tiene que declarar porque su verdad y él está en posesión de la verdad, pues bueno. Pues luego habrá que matizar todo en el juzgado, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que hay clientes un poco pejigueros que quieren hacer todo esto.
Sin rozar, Ana, entiendo lo del que quiere defenderse a sí mismo, ¿no? Que entiendo que esto solo pasa en las películas también, ¿no?
Bueno, sí que está más que el que quiera defenderse a sí mismo. Yo creo que por regla general casi todo el mundo te recibe con esa sensación de
salvación.
Bueno,
¿no?
sí, ese rayito que entra por la ventana. Y que bueno, a veces incluso es una carga o una mochila que pesa especialmente porque dices, bueno, Fátima Lourdes, por lo que estoy leyendo, vamos, aquí esto está complejo, pero que también está ese cliente que, bueno, licenciados en Derecho hay un montón. Entonces, no, si yo he estudiado Derecho, vamos, a mí me vas a contar lo que tengo que hacer, lo que tengo que decir. Y bueno, pero tiras de paciencia, que tenemos también ahí una bolsita llena.
Nos tenemos que ir en cuestión de un minuto, pero sí me gustaría preguntaros a los dos si esto es algo vocacional, es obligatorio entrar en esos turnos, hay quien se escaquea y os da rabia, en general lo hacéis un poco por vocación.
Yo desde luego creo que sí.
Sí, general, por vocación. Sí, es por vocación porque tampoco ni está muy bien pagado, pero es un derecho que tienen los clientes a ser defendidos, la gente a la defensa, y bueno, pues es vocacional y bueno, también te da muchas tablas, mucho bagaje a la hora de luego de estar en los juzgados.
Hombre, y como seres humanos a nosotros nos dan muchas garantías de que por lo que sea nos va mal en la vida, un traspiés, si no sabemos cómo acabamos delinquiendo o no tenemos el dinero suficiente para contratar al mejor abogado del mundo, habrá grandes abogados que se presenten como vosotros al turno de oficio.
Bueno, Ana y Anselmo son grandes abogados.
Por eso lo digo, así que agradecemos mucho a toda esa gente que como Ana Llamazares y Anselmo Carrasco forman parte del turno de oficio, que eso hace que las garantías judiciales nos arropen cada día, aunque no queremos que nadie del Inca para probar qué tal son como abogados. Un beso muy grande a los dos, muchísima suerte.
Muy casco, muchas gracias.
Gracias,
Diego. Luché contra la ley y la ley ganó. Luché contra la ley y la ley ganó.